Esta vez vamos a con el último tema y concluir lo que hemos estado viendo de la imagen descartada y que lo que esto representa, y creo que hoy vamos a poder ya aterrizar bien qué es lo que ha pasado y que algo que como que mucho se está viendo como que hoy eso es nuevo. Esto es algo que no estamos preparados. De no estar preparados, eso puede ser, pero no es nuevo realmente. Y y vamos a ver, después de repasar esto y ver entonces qué es lo que el Evangelio ofrece, qué es lo que la Iglesia puede ofrecer, qué es lo que la Palabra de Dios ofrece, y es más, lo que exige. Y eso es tremendo. Y viéndolo así, pero si te pones a pensar, realmente estos son principios tan fundamentales, tan básicos en cuanto a si la Biblia es la traducción de la compilación de diferentes obras inspiradas por Dios, o sea, textualmente inspirado. O sea, si es verdad eso, o sea, parte del problema, si no es verdad eso, entonces, pues, ¿sabes qué? No importa nada. O sea, todo es lo que tú determinas y todo se va degradando en una forma impresionante, que es lo que sí estamos viendo. Eso no es nuevo, pero está acelerando más. Entonces, lo que en el occidente, que es Europa y las Américas, lo que estamos observando es un proceso de volver al paganismo. Y cuando decimos paganismo, no tienes que pensar en ídolos, en columnas toltecas o algo así, en Huitzilopochtli, Coatlicue y todo eso, ¿no? No lo puedes pensar en eso, tienes permiso de pensar lo que tú quieres, pero realmente paganismo en sí es cuando el ser humano quiere conectar lo material y lo espiritual para su propio beneficio, ¿ok? Eso es paganismo. Cuando quiere conectar lo material y lo espiritual para su propio beneficio. Astrología, cristales, chakras, ashrams en India, ir a echarte unas ayahuascas en Perú, así, o sea, todo eso es como abrir la puerta a algo espiritual, pero realmente es para tu propio beneficio. Y si te pones a pensar, lo que está afectando las iglesias cristianas en los últimos 20 años ha sido paganismo. O sea, realmente diciendo, todo lo que queremos procurar y promover y predicar es cómo prosperar, cómo tener salud, cómo estar bien en toda tu vida. O sea, paganismo. O sea, cómo usar lo material y conectar lo espiritual y manipular dos a tu favor. ¿Ok? Entonces, astrología china, Feng Shui, o sea, todo eso combinado, o sea, es la Santísima Muerte. O sea, todo es material espiritual para moverlo a tu beneficio. Entonces, cuando lo vemos en esta forma, eso es lo que viene sucediendo en la sociedad, una degradación, aunque, y pueden hablar lo que sea, pero realmente viene a lo mismo. Y es interesante. Lo que hemos visto desde el inicio de esta serie es cómo el humanismo viene siendo una propuesta que el ser humano es la medida de la perfección. Por evolución, por superación, como por los medios que tú quieras ponerle, pero el ser humano, por eso humanismo, es reemplazar lo divino, lo infinito y trascendente, por algo que no es ni divino ni trascendente, pero tiene la posibilidad de serlo, según, eso es humanismo, ¿ok? Entonces es importante ver con todo eso, que viene eso expresionismo individualista, que yo tengo que decidir quién soy, yo decido mi valor, yo decido todo eso, el individuo vale más. Que es interesante ver eso, que eso es lo que también trajo la Reforma Protestante, diciendo que el ser humano está hecho en la imagen de Dios, que la Iglesia de Roma decía, pero diciendo que cada uno tiene acceso directo al Creador por uno que es Jesucristo. Eso es el Evangelio. Entonces, eso trajo una transformación en el occidente, que fue la siguiente parte muy importante. Pero junto con eso teníamos el humanismo diciendo, no, el ser humano es suficiente en sí mismo para establecer su rumbo y su excelencia y lograr todo lo ideal. Entonces tienes todas dos cosas moviendo así, caminando en paralelo, bueno, contemporáneo, pero no en paralelo. Entonces de ahí llegamos al siglo XIX y tenemos el marxismo y el darwinismo, y ambos de esos están usando como el origen de la humanidad es a través de evolución, que es luchar por sobrevivir y superarse. O sea, humanismo apoya eso, y sobrevivir y superarse. Entonces cada especie que pudo superar, que pudo sobrevivir, se replicó más, dominó más y así. Entonces, darwinismo. Pero marxismo, que el individuo ya no importa, sino el individuo importa cuando forma parte de un grupo que está luchando para superación, sobrevivir, etcétera. Entonces, y eso es muy fuerte ahorita que estamos a días de votación, pero realmente vemos cómo eso ya es el lenguaje en la política, donde quiera, donde quiera. Es lenguaje siempre de lucha, de superación, de que tu voto sí importa. O sea, como que por un lado apoyando la idea del individuo, pero igual solo permitiendo que el individuo se realice dentro de un grupo. Pero lo que vemos entonces ya en siglo XX, eso se fue empujando más hacia con la revolución industrial. Tenemos después la revolución tecnológica, dos guerras mundiales, todo fragmentación, la fracturación de muchas cosas en la sociedad, muchas expectativas y todo eso también, viendo que el ser humano, aunque según ya está tan superado que hace aviones y todo eso, es todavía un bruto y capaz de lo más vil y de traicionar a sus seres queridos y todo. O sea, del trastorno humano aún persiste y la maldad aún persiste. Entonces no es algo que estamos dejando atrás por evolución, por luchar, por superar o algo así. Estamos llevándolo completito con nosotros cada generación. Es interesante ver que contemporáneo con eso, en paralelo con eso, tenemos movimientos en las iglesias cristianas de liberación. Interesante palabra, ¿no? Liberación de maldiciones generacionales, de espíritus de fracaso, espíritus de depresión, de destrucción, de autodestrucción. O sea, necesitas librarte de los efectos de alguna maldad o ataduras y todo eso de tu pasado, del pasado de tus antepasados. O sea, que es evolución. O sea, es librarte de las especies, o sea, las generaciones anteriores que no las supieron hacer igual. Entonces, cuando ves eso, o sea, ese clima, o sea, el pensamiento de lo que estamos hablando, y como que la iglesia fácilmente ha prestado atención a mentiras, a propuestas totalmente falsas. La iglesia ha prestado atención a eso más que a la palabra de Dios. Entonces, siempre hemos visto aquí que para recuperarte tienes que ir al origen otra vez, tienes que sumergerte ahí otra vez, tienes que estar así otra vez más y así. Entonces, algo que necesitamos ver hoy es esto, que de los que se encuentran explorando otra identidad sexual, ignoran la historia de cómo el humanismo, el darwinismo y el marxismo cultural han traído esta corriente hasta hoy. Normalmente no es mi propia expresión, eso es mío, eso es mi copyright, por decir, es mi autoría, mi exploración, mis dudas, mi inquietud, todo eso y así. Pero es interesante que siempre lo identifican en contacto con otros. Okay. No es algo que simplemente en su cabecita lo están fabricando. Entonces es importante ver, y no saben qué corrientes están llevando todo el pensamiento alrededor. Entonces, cuando hemos leído en Efesios 2, por ejemplo, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que siguiendo la corriente del mundo, y lo decimos muy así, y estamos pensando en vicios, en fiestas, en drogas o alcohol o algo así, estamos siguiendo como los vicios del mundo, pero más que los vicios, o sea, de acciones específicas, es el pensamiento del mundo, las actitudes, lo que valora, lo que anhela y todo lo demás. Y es difícil esa parte para nosotros porque somos muy susceptibles. Todo el sistema de publicidad, de ventas, si simplemente para venderte un champú, okay, todo el pensamiento que va para hacer el producto, luego presentar el producto y mover el producto a un público que realmente se puede lavar bien el cabello con jabón rosita blanco, okay, lo puede hacer perfectamente bien así, pero eso no te promete nada. O sea, quieres como que otra expectativa mejor en eso. Entonces, algo hace años hicieron estudios cuando apenas mercadotecnia estaba agarrando así potencia en México, es hace como 25 o 30 años ahora, descubrieron algo, que los evangélicos son un sector de la población muy resistente a publicidad y mercadotecnia. Okay, necesitas saber eso de ti. ¿Qué por qué? Porque todo es malo en tu iglesia. Todo es vanidad, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer el otro. Entonces es difícil vender algo a alguien que realmente no lo puede usar, o Dios le va a castigar, o Dios no te bendice con eso. O sea, en esa mentalidad, pero más que eso, o sea, piénsalo. Más que eso, o sea, eso es lo que veían desde afuera. Desde adentro, como cristianos, lo que tenemos es que tenemos otro grupo en el que nos asociamos. O sea, como que no fabricamos todo en nuestra cabeza, sino con quienes estamos hablando. Y puntos de vista, lo que valoramos, lo que otros valoran, te refuerzan, te fortalecen, te reubican en muchas cosas y estás fácilmente adoptando, valorar otras cosas, buscar otras cosas, rechazar algunas cosas. Entonces, eso es un proceso de ser parte de un sector de la población. Pero es importante darnos cuenta, y eso es simple para mover champú, coches, para lavar tus trastes en la cocina o algo así. Todo eso, o sea, simplemente para venderte una hamburguesa. Pero lo que necesitamos ver es que entonces, ¿cómo movieron en publicidad? Así, en alto nivel, con grande alcance, ¿cómo empezaron a mover esto para tener influencia sobre el sector evangélico en México? Nunca sabías que eras tan atractivo, pero sí, alguien te encontró fascinante. Entonces tenían que decir, no, ¿cómo le hacemos para vender algo a estos que todo es malo, que todo es prohibido, que Dios se enoja o algo así? ¿Cómo le vendes algo? Pero lo lograron. Lo lograron. Porque lo que no estaba bien para un cristiano hace 30 años ya es normal. Entonces, y simplemente estamos hablando de pasatiempos, diversiones, películas, muchas cosas. O sea, algo cambió. Entonces es importante ver eso, porque entonces el mundo tiene corrientes. Y las corrientes no son como corriente eléctrica que te da toque, o sea, sabes qué te está pasando. Sino es como estar en un barco. Si has ido a por ejemplo a Cancún y Xel-Há, entonces ves cómo está la laguna y todo eso, y sales así como en flotadores y así, y nomás te lleva la corriente, no tienes que hacer nada, nomás echa tu filtro solar y disfruta. Y ahí te va llevando y ves esto acá y ves esto allá. La segunda vez dices, pues ya vi todo, es la mitad, pero realmente ya me aburrí. Pero la corriente te va llevando y no sientes, o sea, nada te está jalando, no hay turbulencia, no hay nada. Entonces, y eso es la corriente de este mundo, no sientes que te está moviendo. Entonces, es importante para nosotros ver que ahora mirando atrás es que podemos mirar y medir la distancia. desde dónde y hasta dónde nos ha movido, dónde nos ha llevado esto. Entonces, de que el individuo es importante, eso sí. Pero cuando lees tu Biblia, estás leyendo de Noé, estás leyendo de Abraham, y realmente lo que Dios está siempre haciendo en la Biblia, en las historias bíblicas, es con un individuo, no con una multitud de gente, sino con uno. Y es importante ver eso, que el mensaje de Dios realmente, Dios está contemplando a cada ser humano como un individuo que es interesante, que tiene un propósito, que existe para algo y que Dios quiere ser parte del futuro de ese individuo, como Abraham, como Noé, como José en Egipto, como en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, todos ellos. Entonces, cuando empiezas a ver eso, dices, entonces lo que carece en el mundo es esa sensación de quién soy, para qué estoy aquí, todo. Realmente la Biblia ya saltó todo eso y te está dando la respuesta antes de la pregunta. ¿Okay? Es importante ver eso. Okay, entonces, pero si tú y yo tomamos en cuenta que la gran mayoría que ya están explorando otras identidades, por ejemplo, pues, ¿qué tal si soy no binarios? ¿Qué tal si, entonces, que están explorando eso, realmente ignoran? No empezaron desde cero, como leyendo mucha historia, conociendo esto, viendo cómo, en qué momento esto, cómo pensaban hace 500 años. O sea, y si lo hace, son libros de texto, hasta de universidad, que están totalmente desde el punto de vista marxista, darwinista, ¿ok? Para estudiar derecho, para estudiar medicina, para estudiar educación, para estudiar ingeniería y todo. Vas a ver, dime una carrera en donde de repente no te topas con eso y tienes que hacerle homenaje ese semestre a ese monumento a Darwin o Marx o algo así. Entonces, si tú puedes ver eso y captar eso, y si no, hasta en universidades cristianas, si no, la corriente está afectándote de por sí. Entonces, yo lo vi en una universidad, que si quieres ser interesante al sexo opuesto, sobre todo si eres hombre, tienes que adoptar cierto lenguaje, ciertos puntos de vista, cierta actitud, reírte con eso, no reírte con el otro. Yo vi eso. Y claro, o sea, yo me rebelé. Dije, no. So, nomás por, o sea, eso es extorsión, es chantaje. Entonces dije, no, ahí voy a sobrevivir sin nada. Entonces, no necesito una vida romántica, no necesito una vida social. Voy a estudiar, voy a trabajar y voy a estudiar y voy a trabajar. O sea, no necesito otra cosa. Y vamos a ver qué tal. Y mi esposa está muy agradecida, entonces no tuve novias. No tiene que procesar esa información. Pero realmente, o sea, eso fue como que yo sentí muy fuerte la corriente cuando yo llegué a ser cristiano. Yo me di cuenta que no era nada más que me invitaban a fiestas o que tenía que dejar un vicio o algo así, sino que el modo de pensar y que yo de repente di media vuelta y estoy yendo en contra de la corriente es cuando te das cuenta de la fuerza que tiene cuando vas en contra. Y tú y yo, entonces, nos conviene recordar eso cuando con nosotros, pero con cualquiera que tú le estás tratando, que todos están en esa corriente. O sea, el decir que ya soy cristiano, entonces ya no estoy en la corriente del mundo, que según el príncipe de la potestad del aire, pues fíjate, no, o sea, no se jubiló, sigue activo. Y la corriente sigue moviendo y está fluyendo alrededor de nosotros. Y luego nos ponemos a cantar en iglesia, y fluyendo tu poder y fluyendo tu gracia aquí. Y yo a veces nomás digo, y fluyendo la corriente, y a todos nos está llevando. Entonces tienes que ponerte trucha, tienes que decir, ¿dónde estoy? Nunca has estado en la playa y que hay un poco de corriente, pero no fuerte, y simplemente estás así, jugando en las olas, estás así, y de repente vamos a decir que tu familia se quedó sentado así en unos camastros y ahí está un hotel. Y entonces, después de media hora, el hotel está aquí. Es corriente. Pero no sentiste, o sea, que te está jalando los pies o algo así. Simplemente, pues ya la corriente te fue moviendo. está sucediendo todo el tiempo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, necesitamos ver por qué la Biblia dice las cosas como las dice, y realmente lo que el Evangelio ofrece para mí y para ti, y para alguien que está ya confundido, alguien que le han manipulado, alguien que no sabe lo que le pasa, pero algo le pasa, que gente que se autolesiona, gente, o sea, todo tipo de cuestión alrededor de nosotros. Y puede decir, bueno, hay gente que simplemente teje pues así sus chalequitos de abuelita y tiene su perrito y hace sus platillos favoritos, espera a su familia cada domingo y dices, es, pero aún así la corriente se siente si tratas de ir en contra. Y si podemos tener eso en mente, entonces es tiempo de decir, ok, entonces necesito tener puntos fijos como tal hotel, si estoy en la playa, y puedo regresar, porque ya la corriente me movió. Entonces me regreso a donde está, así que mi familia sepa dónde yo estoy. Y constantemente tenemos que estar ajustando eso, pero usando puntos fijos, cosas que no mueven con la corriente. Ok, entonces hoy lo que queremos ver es la idea de cómo recuperar la imagen. Si la imagen fue descartada, ¿desde cuándo fue descartada? Una pregunta importante. Entonces, involucra recuperar la imagen de Dios. Si te das cuenta, no es nada más que, pues si ser hombre y no confundido y no sentirme que soy mujer atrapado en cuerpo de hombre, o que a veces siento esto, a veces siento lo otro. No, la imagen de Dios. Porque Dios hizo varón y hembra, hizo al ser humano, varón y hembra, a su imagen y semejanza, la mujer también. Es importante ver eso, que hizo algo binario, si lo quieres mencionar con ese término, hizo algo así a propósito y es a su imagen. Entonces tenemos que decir, y ya están haciendo que hay 78, 53 o no sé cuántos géneros, y digo, todavía no entienden ni hombre ni mujer, o sea, la verdad. No entienden eso todavía. Cualquier psicólogo, juntan psicólogos, les hicieron una encuesta, y eso cuando yo estaba en la universidad, hicieron una encuesta a psicólogos que qué es una neurosis, y fueron describiendo, y aparte hicieron como una serie de preguntas en que te pasa esto, o con qué frecuencia piensas así, o haces así, o te sucede algo así. Entonces, la gran mayoría de psicólogos son neuróticos, según su propio diagnóstico y descripción. Entonces dices, ¿y esos son los capitanes de tu futuro? Ellos te van a enderezar el barco, o sea, ellos te van a ayudar a aclararte y centrarte, y tener estabilidad emocional, y, o sea, ¿qué onda? Y eso es el ser humano. Entonces, tenemos que tener esto en mente, decir, bueno, ¿dónde están los puntos fijos? No, o sea, no necesito reinventar algo porque tierra firme existe. Entonces puedo simplemente buscar algo bien visible que me fijé antes, entonces puedo volver a donde eso ya está frente a mí. ¿Ok? Entonces simplemente es eso. Pero otra vez, si tu punto fijo es qué está de moda en tu iglesia, quién está de moda en tu iglesia, qué predicador invitado va a venir, qué libro están vendiendo nuevo en la librería, qué música nueva. O sea, si esos no son puntos fijos, eso es parte de la corriente. Entonces, si podemos entender cómo nos pasa, podemos también tomar las medidas. Pero entonces piensa eso. Si tú ves a alguien que ya está como cansado, y si las olas en la playa le están ganando, si tú no sabes, si tú ya estás así confundido también y cansado, ¿cómo le vas a ayudar? Que eso puede más que esa persona. Y tú todavía, o sea, tú puedes hacer esto. Si tú puedes ver que te ven, porque si has mantenido tu lugar, y esta persona viene desde allá, ya como que la corriente, ya está cansado, y ya está desorientado porque de repente se voltea y no ve lo que antes veía. Pero tú eres otro ser humano. Y tú piensas y haces como cualquier ser humano, como esta persona que ahora ya está desorientada en el mar. Y necesitamos ver eso, que no soy un punto fijo como Dios o su palabra es un punto fijo, pero sí soy un punto fijo para otro ser humano porque soy un ser humano. Y soy un ser humano como Dios nos hizo. Entonces, tú tienes así puntos de contacto con otro ser humano, aunque piense barbaridades, aunque crea las cosas más fantasiosas o más equivocadas, no deja de ser ser humano. Su ADN realmente, o sea, todo lo que es, con su confusión, con su desorientación, con su dolor de su alma que le empuja hacia muchas cosas, sigue siendo ser humano. Y por eso Jesús, el Verbo se hecho carne, entonces al hacer eso, al asumir la naturaleza humana, Dios está validando al individuo, a la imagen de Dios en el humano. Dios está validando todo. Entonces tenemos una base. Aunque la otra persona no crea en Dios, Dios existe. Y aunque otra persona no crea que Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Aunque la otra persona no cree que la muerte de Jesús es suficiente para abrir camino para volver a Dios, y ahí está el punto fijo, aunque no entienda y no quiera ver o no quiera escuchar, porque eso es una derrota para su credo secular, es verdad. Entonces tú y yo, aún en la corriente, realmente sí estamos sobre tierra firme al mismo tiempo. Okay. Y eso es lo que yo pienso que Jesús está diciendo cuando dice, sobre esta roca edificaré en mi iglesia. Porque el mundo cambia, la corriente se mueve, la gente habla y piensa un poco diferente que hace 20 años, 30 años, 100 años y así. Pero ahí está la roca y la iglesia sobre la roca está firme. Ok, entonces, involucra metanoia, involucra arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es nada más decir, ay, pues he seguido una vida, o sea, compré todo lo que decía la revolución sexual y realmente ya me dejó vacío y roto. Ya compré la idea de que yo decido mi sexualidad, yo decido mi personalidad, yo decido todo eso. Entonces, alguien puede estar con eso y la necesidad no es decir, ay, entonces hice mal. Sí, hiciste mal. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue crucificado? Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo siempre peleaba con esa frase. Digo, ay, Jesús, no digas eso. Cual Pedro regañando a Jesús, no hables así. No digas eso, porque bien que sabían lo que estaban haciendo. Los sacerdotes, el concilio lo entregaron sabiendo que no era inocente. Pilato firmó el acta de ejecución sabiendo que era inocente. Los soldados les importaba lo que tú quieras, que Jesús era inocente o no. Ellos nomás querían acabar pronto. Entonces, sí sabían lo que estaban haciendo, pero no sabían algo que no era tan evidente porque estás en la corriente. Pilato está en la corriente, los sacerdotes, el concilio, los soldados romanos, mucha de la gente burlándose de Jesús, los dos ladrones, estaban en la corriente. Y la corriente, y estaban siguiendo la corriente, no sentían como ir en contra de algo, sino que todo va de acuerdo, porque van con la corriente. Y eso es lo que Jesús está diciendo, perdónenlos, no saben lo que hacen. No saben que van en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo su voluntad en cada cosa, enemigos en su mente, Colosenses capítulo 1. ¿Okay? Entonces es importante para nosotros ver eso, que metanoia es, Como hemos dicho siempre, es voltear el calcetín al revés, es voltear el suéter al revés. Entonces, eso es metanoia, eso es arrepentimiento, es cambiar drásticamente, cambiar totalmente. Si es un calcetín, cambias la vista del calcetín. Si es suéter, así, cambia la vista. Lo que tú ves ahora es al revés, es el tejido del otro lado. Entonces, si tú y yo podemos entender que esto es lo que hay que hacer para recuperar la imagen, si te das cuenta que eso es algo que todos estamos involucrados en hacer ya. Ya estamos recuperando la imagen de Dios. Metanoia, arrepentimiento, renovar tu entendimiento, y entonces la palabra de Dios nos instruye, nos redarguye, nos corrige, nos enseña y nos prepara. Entonces, cuando podemos captar eso, entonces, ¿qué más hay que hacer? Pues metanoia involucra entonces rechazar premisas falsas. He creído algo que es falso. Y tienes que decir, esto es falso, y lo rechazas. El problema es que a veces lo rechazamos y luego vamos y lo volvemos a traer de la basura donde lo tiramos. Porque todavía no. ¿Ok? Y muchos de los que primero empezaba yo a pastorear, a discipular, y eran de diversas personas, vi ese problema. Y entonces yo dije, oye, pero ¿por qué en mí y en otros? ¿Por qué es tan difícil? O sea, dicen, no, lo rechazo, no lo quiero en mi vida, así me arrepiento y ya no voy a vivir así, ya no voy a hacer así, ya no voy a pensar así. Y luego lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y están a gusto haciéndolo. Entonces, eso para mí era un problema porque dije, entonces sí o no. O sea, sí es o no es. ¿Sí la verdad nos hará libres o no? Entonces, pero parte de eso es, vamos a Colosenses capítulo 1, y vamos a ver ya en la Biblia, y si te das cuenta, es cualquier estudio bíblico, cómo me gocé diciendo, bueno, entonces, vamos a decir X, hay una persona que está viviendo como si fuera el sexo opuesto, pero todavía con pensamientos, ideación de suicidio, ¿qué le podemos decir? Y puede decir, bueno, es porque eso no es de Dios. No le has dicho nada. Estás diciendo algo de otro planeta. Si esa persona no cree en Dios, entonces estás hablando en chino. Pero ¿qué podemos decir? Tenemos que llevarle a un punto que ya puede estar considerando. Si Dios existe, y si Él realmente es directamente involucrado en la concepción de cada ser humano, entonces tu ADN, con todo lo que implica, hasta una deformidad congenital, nacer sin brazos o algo así, todo lo que esto implica. Y eso es muy fuerte, pero cuando empiezan a decir es que yo nací así, pues este también nació así. Y provoca una crisis en algunas personas que quieren ser cristianos, pero es que yo nací así, entonces ¿cómo Dios me hace así? Que es un poco simplista, pero Dios me hace así y luego me condena. Pero si te pones a pensar, es lo mismo que decía Caín, es lo mismo que decía Job. Job en el principio no pecó con su boca, pero luego requete pecó con su boca. Y Dios lo tuvo que por eso lo interrogó al final. Colosenses 1. Número 1, lo que necesitamos ver, que si Dios existe, es el Creador, es trascendente, es perfecto en todos sus atributos, es eterno, es infinito. Pues eso es lo que le hace Dios y no simplemente otra cosa en el universo, poderoso, interesante, Thor, Spider-Man o algo así. Entonces, Colosenses 1, versículo 15, Él, refiriéndose a Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, checa, en Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y, checa, para Él. Entonces, si alguien está diciendo es que yo nací así, así soy, Yo descubrí que eso es mi atracción es así, mi autoimagen es así. Entonces yo nací así. Hay un problema porque entonces tienes que decir, si aquí Dios está diciendo esto no está bien, arrepiéntete, metanoia. Pero por este lado está diciendo que todas las cosas Él las hizo por Él y para Él. O Él se arrepiente o tú te arrepientes. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué es lo que Caín decía a Dios? No, tú arrepiéntete. Pero si te pones a pensar, ¿comiste el fruto que te dije que no? Adán dice, la mujer que tú me diste, ella me dio. Es tu culpa. Y ves que eso es inherente, eso es la naturaleza del pecado, es echar la culpa a otros. Es, y sobre todo, finalmente, acusarle a Dios. Y si tú puedes detectar cualquier tendencia en ti de acusar a Dios, echar la pelota a su cancha, decir es tu culpa, Dios. Eso es tu problema. Eso ahí sí la regaste. Si podemos lograr eso con Dios y al grado que lo podemos sostener en nosotros, eso es la medida de nuestra rebelión. Piensa, es la medida de nuestra rebelión. Entonces, lo que involucra arrepentimiento también va a ser reconocer mi rebelión. Alguien puede decir, es que siempre me he sentido así, ¿cómo es rebelión? Bueno, mucho de lo que pasa no es universal, pero mucho de lo que pasa, hay una supresión de recuerdos por trauma, por abuso en la infancia, por situaciones de trauma en la vida, que esto no tiene que ver con esto, pero ahora esto existe en mi vida. Okay, y muchas veces sucede en una etapa de desarrollo que no lo hemos registrado bien. Okay, eso es bastante común. Pero, aún así, vamos a decir que sí es algo químico, de hormonal, que es genético, si tú quieres, es algo así que tú no tienes control sobre eso. Pero igual, el que fue abusado de niño o de niña, no tuvo control tampoco. Eso es básicamente el efecto de trauma. Algo radical, algo que te golpeó, por decir, que te dobló en una forma y no tenías control. Secuestro, robo, te cobran piso, abuso, crimen, bullying. Todos son tipos de trauma. Okay, y no sabemos qué hacer, y trauma, y lo que eso trae es lo que gente normal siente y hace cuando algo anormal le sucede en su vida. Entonces es importante para nosotros ver eso y decir, ¿qué tal si simplemente empiezas no echando culpas? Okay, pero reconociendo, esto es rebelión. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de Dios y la estoy rechazando. ¿Ok? Entonces, rebelión. Y Él es antes de todas las cosas, antes de ti, antes de todo tu linaje, que yo he tenido amigos que dices, ¡qué barbaridad! Lo mejor sería envenenar a todos, la verdad. Y empezar otra cosa nueva. O sea, ese pueblo no puede estar bien porque esta gente vive ahí. Y no son unos individuos, son razas, por decirlo así. Y o sea, que decíamos, bien que dice Jesús, raza de víboras. Porque, híjole. Entonces, o sea, viendo eso, pero he visto cómo metanoia, arrepentimiento, transforma lo trastornado. Y trastorno, o sea, no tienes idea de qué tipos de trastorno yo he visto con gente y son parientes y todo eso. Pero he visto eso y Dios me permitió caminar entre ellos, enamorarme bien de esa gente también. Realmente poder apreciar tanto convivir con ellos, con todo lo tóxico que es su modo. Y cómo te empieza a infectar a ti. Entonces, viendo todo eso, y estoy viendo todavía hoy, sigue sucediendo, que dices, no puede ser. Sí, fíjate, ya lees la Biblia todos los días. O sea, y tú dices, ¿sí que eso qué? No sabes de quién están hablando. Otro, pues sí, lee la Biblia todos los días. ¿Para qué lo haga? Uno, que sepa leer lo suficiente ya para leer su Biblia. Uno. Dos, que lo quiera hacer. Que lo quiera hacer. Y tres, lo que le está haciendo, porque lo hace. Entonces, o sea, es metanoia. Está cambiando toda su mentalidad. Y no te puedo contar las perversiones en su vida y cómo esos están cambiando también. Y no te puedo contar. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Entonces, o sea, como dice en el prólogo de San Juan, Juan capítulo 1, que de Él recibimos, todos tomamos de Él gracia y gracia sobre gracia. Entonces, toda plenitud en Jesucristo quiere decir que toda la deficiencia, todo lo que no, o sea, luego te dicen, no, si no, nunca saltaste del techo de tu casa queriendo ser Superman o Batman, no tuviste infancia. Bueno, algunos no tuvieron infancia, pero es, o sea, toda la deficiencia, todos los ingredientes, los componentes que nunca te tocaron por X razón, por mala familia, por malas oportunidades, porque vivías en el Líbano y hubo guerra civil y ganaron los musulmanes. O sea, pueden haber muchas razones por qué nunca me pasó, nunca me llegó ese paquete. Ese componente no lo tengo. Ok, en Él habita toda plenitud. Y metanoia es que empiezas a decir, ok, venga, a ver si es cierto. Yo lo empecé a hacer a los 15 años. Ok, a ver si es cierto. Bueno, no es un reto, pero a ver cómo se ve cuando es cierto. A ver qué forma toma en mi vida, porque yo lo voy a creer. Entonces, si lo empieza alguien a hacer, hay transformación. Pero entonces a veces lo que pasa es que Dios te ha cambiado a ti. Y tú ves una persona que está bien atorada, está bien confundida, y no puedes entender por qué no agarra la onda o por qué no le tiene sentido lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Entonces, pero necesitas ver que hubo un momento que no podías imaginar ser quien eres hoy. No podías imaginarlo. Entonces, o sea, y igual, si nunca te ha pasado lo que a esta persona. No sabemos lo que le hizo Pilato, no sabemos lo que hizo a los ladrones, asesinos y ladrones. No sabemos qué barbaridades cometieron, si simplemente robando un pan, pero estaban ahí, Barrabás fue asesino y lo libró Pilato en su cinismo. Okay, entonces viendo eso, eso es un golpe. Imagínate los discípulos, imagínate Nicodemo cuando se entera, cuando José de Arimatea se entera. Pedro está así, pues yo soy igual que Barrabás, yo creo. O sea, ellos así, todos así, es trauma para el cristiano cuando te das cuenta que no hay remedio sin Cristo en tu vida, no hay remedio. Y escasamente te ha llegado suficiente remedio para vivir otro día. O sea, cuando empiezas a decir, ay de mí, que soy muerto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando eso empieza a suceder en nosotros, hay un trauma porque te empiezas a dar cuenta. Te volteas a ver otra vez la cruz y el crucificado y empiezas a decir, no puede ser. Es trauma, es dolor. Y lo que pasa es que eso nos empieza a desdoblar. Como el hojalatero tiene que golpear la lámina de un carro para darle otra vez su forma. ¿Ok? Entonces también hay otro tipo de golpe y fuerza aplicada a nuestra vida. Entonces, y por medio de Él, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Ahora, si eso le agradó al Padre, reconciliar consigo todas las cosas, eso es reconciliar el que nació sin brazos y piernas. Pero eso también reconcilia a la persona que nació y hubo una infección y es sorda de este bebé y no oye. Y nunca va a poder hablar bien porque nunca ha escuchado una voz humana, no sabe tonos, no sabe volumen, no sabe expresión. O sea, entonces, y está así, el ciego de nacimiento que Jesús sanó. O sea, todo eso. Entonces estamos con eso. Y dice, y reconciliar consigo todas las cosas, no nada más el pecador, sino todos los efectos del pecado, como ceguera y sordera y problemas genéticos que en la gestación no produce brazos, no desarrolla piernas. O sea, todo, enfermedades y guerras y pleitos y tristeza y llanto y dolor se huirán. Entonces, reconciliar consigo mismo todas las cosas. Todas las cosas, no deja fuera nada. Pero parte de la reconciliación es dejar ir al que quiere. No obligarle a poner algo en la mesa que no, en donde no quiere sentarse a comer. Entonces eso es parte de, y eso es también un trauma para nosotros. Cuando te topas con alguien quizás muy cerca a ti y llevan muchas experiencias juntos en su vida y de repente estás así, dices, no quiero, estás loco. Es más, ya no somos amigos. Y se da media vuelta y se va. Y si es un familiar, o sea, eso es trauma para nosotros, pero es trauma para ellos. Porque Dios está todo el día con sus manos extendidas y duele y te hiere el alma cuando le das la espalda a Dios cada vez. Y entonces haces callo por la herida. Endureces el corazón. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, por eso es terrible para mí tratar con ciertas personas, porque digo, ¿por dónde ha caminado en su vida que ha endurecido tanto su corazón? Increíble. Y quizás ya no pueda reaccionar. Ya no pueda. Solo Dios, pero eso dije de mi amigo Pedro. Está leyendo su Biblia todos los días. Este nunca va a cambiar, no puede. Dios lo entregó a mente reprobada. Y Dios dice, a ver, Jaime, yo escribí eso, no tú. Entonces yo decido a quién y a quién no. Entonces, así. O sea, eso es para mí es importante porque Dios de repente pone vitacilina en tus golpes. Y empieza, sí, yo vi cuánto te dolió también. ¿Okay? Entonces piensa en estas cosas y que Dios, cuando sale el saldo final, todos podremos decir, hasta el que no quiso ser reconciliado, todos podremos decir, hasta eso está bien, hasta eso es correcto y justo. O sea, pero bien y tranquilos. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, otra cosa en eso, nosotros no vamos a hacer la paz con alguien que está tan confundido, ya no sabe quién es, ya está aceptando una premisa falsa para su vida, está creyendo cosas erróneas acerca de sí mismo, acerca de Dios y todo eso. Tú no vas a hacer la paz, tú no le vas a reconciliar con Dios. Eso queda en manos de Dios. Y entonces no está, entonces pues no va a hacer nada. No. Lo que necesitas saber que el recurso que tienes, la libertad de hablar que tienes, sí es tuyo y eso puede hacer mucho. Pero finalmente no estás solo porque haciendo la paz mediante la sangre de su cruz quiere decir que esto ya fue pagado. O sea que la redención es posible para quien sea. Primera de Juan capítulo 2. Él es la propiciación no solo por nuestro pecado, sino por todo el mundo. Entonces no hay nadie que tiene que quedar fuera del alcance de Dios. Y metanoia, renovar su mente, cambiar lo que piensa y vivir diferente. Y estoy destilando la experiencia y el testimonio de diferentes personas que han ido a un extremo y han regresado en su identidad sexual. A un extremo y han regresado. Estamos incluyendo también cirugía y tratamientos hormonales. Con todo lo que implica, y ya quieren suicidarse porque ya no pueden vivir, pero ya es quirúrgicamente parte de quienes son. Y empiezan a regresar. ¿Pero a dónde? A la imagen de Dios. Y solo va a ser parcial. Pero realmente pensando tú y yo, todos nosotros solo va a ser parcial nuestro regreso a la imagen de Dios. Puede ser en gran parte, en el transcurso de nuestra vida, el regreso a su imagen, pero te vengo de tu futuro para decirte, en 20 años, si Cristo no viene antes, vengo de tu futuro para decirte, yo ya no te voy a recordar y ni voy a tener dientes en 20 años, probablemente. Pero piensa en eso, o sea, quien vas a ser en 20 años es porque Él ya hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Eso ya es porque en Él habita toda plenitud. O sea, eso está sucediendo en ti ya. Entonces necesitas, cuando estás hablando con alguien que pone pretextos, que pone argumentos, que dice me estás juzgando, eso es lenguaje de odio, bla, bla, bla. O sea, todo eso y estás así. O sea, te sientes así. Ya está sucediendo. O sea, la crucifixión no existe solo para el que cree que existe. Eso es el unicornio. El unicornio existe para el que cree en unicornios, como el pitufo existe para el que cree en pitufos. Pero el que sabe que son caricaturas, no existen los pitufos, ¿ok? No existen los unicornios. Pero Jesucristo en verdad murió en la cruz. Eso no está sujeto a que si alguien lo cree o no. Entonces el efecto de haber muerto por el pecado de todos deja en potencial la redención de todos. Entonces no tenemos que descartar la imagen de Dios en nadie. Porque Dios sí está obrando. Y te sorprenderá. Eso es lo que, o sea, esto último que me pasó, ¿qué será? En 2 semanas, 3 semanas, o sea, me quedé así. ¿Qué? Y luego el mismo me dice eso, su hermano, dice, no, y fíjate que también el hijo de, o sea, uno de sus sobrinos, él ya es pastor. Dije, ay, sí, puede pintar la raya, él no es pastor, no puede ser. No, y no así como incrédulo, sino simplemente, pero estoy aprendiendo a decir, bueno, amén. Gloria a Dios. Lo que no ha faltado en toda esa familia, con toda su depravación y toda la locura y toda la distorsión por todas las cosas que de este papá, de este abuelos y todo eso, lo que no ha faltado es el Evangelio. Y tienes que pensar que eso sí tiene fruto, sí tiene efecto. Entonces, seguimos. Y a vosotros también, Colosenses o aquí guayabos, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Otra vez, no es un gnosticismo que yo amo a Dios y Dios me ama a mí, Jesús recibe a cualquiera, Jesús recibe a pecadores. Entonces, mi cuerpo y yo no somos el mismo ser, somos el mismo ser. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, somos un solo ser. Entonces, es importante ver que Dios se hizo humano y luego nos reconcilió consigo mismo en su cuerpo. Que quiere decir que atracción sexual está sujeta a la redención. En la sangre de la cruz. Atracción sexual tiene que sujetarse a la redención de la cruz. Entonces todo es posible. Así como este depravado, como este mentiroso, como esta que es totalmente, se paniquea por todo. Todo su pánico está sujeto a la redención en la cruz. El perfecto amor echa fuera el temor. Todo, cada una de estas cosas que nos pasa como humanos, fobias y lo que tú quieras, obsesiones y demás, todo está sujeto a la crucifixión. Y Él hizo esto en su cuerpo de carne. Y eso es una verdad tan importante porque eso es la base de poder ser libres de adicciones, libres de miedo, libres de ataques de pánico, libres de ansiedad, libres de codicia, de envidia, de lujuria. O sea, libre de eso. ¿Por qué? Porque mucho de eso es químico. Es algo endocrinólogos te pueden decir. Es hormonal. Adrenalina es una hormona, insulina es una hormona. Entonces hay pánico, hay muchas cosas, pero también endorfinas son hormonas. Dopamina es una hormona. Entonces la sensación de bienestar o de placer, todo eso es químico en mi cuerpo. Pero Dios está uniendo, integrando cuerpo, alma y espíritu por metanoia, por arrepentimiento. Dios está integrando todo eso y permitiéndome derivar placer por saber que soy perdonado y tener paz. No porque las circunstancias estén mejor, sino porque me ama, porque soy perdonado. Mi mente ya informa, mi cuerpo obedece con otras hormonas, con otra química y físicamente me siento diferente. Eso es lo que nos pasa. Y lo que pasa es que estamos cantando, estamos escuchando un estudio bíblico, estás en casa leyendo tu Biblia, pones una predicación o algo así, escuchas una parte de repente así. ¡Ah! Eso es bueno. Eso necesitaba oír. Y hay un efecto físico. Pero pegó primero tu entendimiento. Y normalmente en el mundo es al revés. Por eso venden aceite de motor con una chica en bikini. En la publicidad, y digo, ¿y eso qué tiene que ver con aceite de motor o motores de automóvil? Nada, pero ¿verdad que está guapa? Y te quedas mirando y ya captaste toda la información de la publicidad. No venden otras cosas así, pero es un público muy específico que compra y escoge aceite de motor. Okay, entonces viendo eso, lo hace al revés y luego Dios está hablando a nuestro entendimiento, pero sí afecta nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué dice esto? Pablo está predicando, Pedro está predicando y Eneas está ahí, cojo, no puede caminar. Dice, Jesucristo te está sanando. Es una frase muy interesante. Jesucristo te está sanando. Cuando Pedro sana al cojo de nacimiento en el templo, le toma de la mano y dice, no tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. O sea, no es porque él lo dijo que sucediera, pero hay una conexión entre lo que oyes y lo que entiendes y tu voluntad y cómo lo recibe y si se pone en pie. Tenía la opción de seguir así y Dios le puede sanar sus piernas y diría, pues ha de ser porque de por sí se iban a sanar. ¿Nunca has hablado así? Entonces, viendo eso, o sea, Dios está integrando lo que quedó tan fracturado. Eso es el proceso en el que estamos, pero Él está jalando. O sea, cuando te das cuenta que Jesús está apareciendo en sueños, porque el musulmán tiene una creencia muy fuerte en revelación por sueños. Nosotros no tanto. Porque tú vienes a contarme tu sueño y voy a decir, ¿qué cenaste? Ya no cenes así. Mejor un caldito y ya. Entonces, y Jesucristo se está apareciendo en sueños a musulmanes. No hay, o sea, ¿dónde? O sea, es pena de muerte. ¿Dónde preguntas? O sea, ¿cómo puedo tener paz con Dios? ¿Será Jesús la solución? O sea, un musulmán ni sabe formular la pregunta. En el contexto donde vive. Jesús dice, yo soy Jesús de Nazaret. Y tienes que ir por tal calle y fulano que vive ahí te va a hablar más de mí. Y tienes que estudiar mi palabra. Yo soy el camino. Y lo hace y nacen de nuevo. Entonces una integración, su entendimiento. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es reconocer en mi vida las premisas falsas, las mentiras, las actitudes que no van, las formas en que yo quizás como microagresión contra Dios, en formas no tan así palpables y visibles, pero como microagresiones estoy rechazando en mí la imagen de Dios. Eso es primero mi trabajo. Las formas en que miento, en mi vanidad, cómo justifico mi ira o cualquier cosa. O sea, cómo estoy rechazando o suprimiendo la imagen de Dios que Él está formando en mí. Y cuando lo veo en esos términos, o sea, yo no quedo con excusas. Entonces, digo, pero entonces todo es posible porque ya no estoy cerrando la puerta a Dios. Y Él puede hacer lo que Él está queriendo hacer. Entonces, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y eso lo dije a una mujer. Estábamos hablando de eso y dice, pero si yo soy así todo, o sea, si aquí Dios te ha reconciliado, piensa en eso. Quizás no directamente tú, sino te manipularon o te mal encaminaron o por ahí creíste algo y ahora ya estás enfrascada en una actitud. Eso es ya tu orientación. Ok, eso es ya tu identidad, bien. Pero entonces, ¿qué tal si eso es realmente cuestión de ser extraño y enemigo en tu mente? Y que Él te ha reconciliado, entonces tú tienes que decidir si vas a vivir en la reconciliación que Él ya hizo o si vas a repudiar la reconciliación por la sangre de su cruz. Vas a decir que todo lo que Jesús sufrió por mí, todo lo que Él fue en su vida y lo que fue en su muerte y en su resurrección, no sirve de nada, no tiene nada que ver conmigo y voy a seguir como soy. O sea, cuando lo pones, y así lo puse en esos términos, en buen plan, amablemente, pero en esos términos se quedó así, sin palabras. Y vi horror en su mirada. Y C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y otros libros, dijo, lo llama la derrota gloriosa. Cuando el alma humano puede decir, tú ganas. Ok, baja armas, entrega todo. Tú ganas, me rindo. Es una derrota, pero gloriosa. Y vi eso, que ya estaba en su encrucijada. O me rindo, es una derrota, y se siente como la destrucción de algo, o sigo. Y cuando leemos por qué Dios pone en tanto detalle todas las historias del Antiguo Testamento del pueblo de Israel en su idolatría. Porque cuando Adán y Eva rechazaron la imagen de Dios, ¿qué es lo que van a poner? Su propia imagen. Y eso es idolatría. Y cuando hablas con alguien que está ya explorando otras identidades, que ya está afirmando ser otra identidad alterna y todo eso, cuando estás hablando con alguien así, o simplemente tu suegro que toma demasiado, por todo eso murió Jesús, entonces, pero te das cuenta que su proyección de sí mismo es su ídolo. Lo que estima, lo que busca es eso. Por eso mi amigo Pedro, tan terriblemente depravado, creía que eso era lo ideal para un hombre. ¿Ok? Entonces, y regresar es largo camino. Pero como luego pregunto los domingos, ¿tienes algo más importante que hacer? No, regresa. Entonces todos tenemos, en alguna manera tenemos que regresar. Tenemos que recuperar la imagen. Y eso me puede dar compasión y paciencia con alguien que está ultra confundido, alejado, etc. Me puede dar paciencia y compasión con alguien así. Porque alguien fue paciente conmigo. Sí, pero yo no estaba tan así. No, gracias a Dios. Pero hay otras cosas que no se ven y que nadie se da cuenta, ¿verdad? Y tenemos que regresar y tenemos que recuperar la imagen. Ok, entonces, irreprensibles delante de Él. Que nadie podría decir, oye, pero eso está mal. O puedo proyectar mi propia versión, o puedo abrazar una versión que Dios tiene para mí, pero me puede destruir mi ídolo. ¿Ok? Entonces, vamos a Romanos 1. Y si te das cuenta, realmente describe la humanidad en todo lo que hacemos y somos, si lo describe. Romanos 1, versículo 18. Y eso suena muy feo porque empieza hablando de la ira de Dios y dice, oye, momento, pero ve, lo que tenemos que captar aquí es el proceso que la humanidad desde su punto de partida de Dios, de decir no. No quiero lo que Dios quiere para mí. Lo rechazo. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Inmediatamente sentían mal. No hubo arrepentimiento. Sentían mal. No cambiaron lo que pensaban. Por eso Adán le echa la culpa a Dios y a Eva. Eva dice, pues es que la serpiente me engañó. Dijo la verdad. Pero ¿ya qué? Entonces es importante ver eso. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, número uno, tú y yo no tenemos que hacer eso. No tenemos que detener con injusticia la verdad, decir, no lo quiero escuchar. No, eso es demasiado. Eso me hace doler la cabeza. No sabes qué, me da sueño. Qué flojera. O sea, no tenemos que detener la verdad, porque eso sería injusticia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces no puedo detener la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y yo era nuevo cristiano y estábamos estudiando y era uno de esos de navegantes en una versión antigua, en tablas de piedra o algo así, pero era navegantes en aquel entonces. Entonces lo que estaba viendo, veíamos diferentes versículos y uno fue esto, que digo, o sea, entonces lo que necesitamos saber de Dios, que existe su eterno poder y deidad, cómo es Dios, su bondad, su hermosura, o sea, como el hombre puede como imaginar casi todo, simplemente viendo la creación, pero algo que necesitamos observar en la creación, no es nada más cuando veo las estrellas, cuando esto, que el aroma de las flores, y cuando el sol en su denis, digo, cuán grande es Él, no, o sea, mirándome a mí mismo, todas mis contradicciones, la nobleza del ser humano y la vileza del ser humano. O sea, viendo todas nuestras contradicciones, también nos dice algo y nos reubica. Entonces, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, la gratitud va a ser un fruto, algo que hace evidente metanoia, arrepentimiento, de veras cambiar al revés tu pensamiento y tu forma de ver las cosas. Lo que sucede es que gratitud, porque ya ves tu lugar en la creación, ya ves quién es el creador, ya ves esto, y tu vida está de cabeza todavía, ¿te acuerdas? O sea, nomás dices, ay, qué horror conmigo, soy un pecador, Dios me ha perdonado, pero no le he dicho todo todavía. O sea, así estamos, mal, 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 ignorantes, confundidos, mareados y todo lo demás. Pero hay gratitud. ¿Por qué? Adán y Eva no fueron agradecidos, aceptaron la propuesta. Dios sabe que el día que comen del fruto serán como Él. Es un envidioso. Les está limitando. Dios les está negando algo que debería de ser para ustedes. ¿Ok? Entonces es importante. Gratitud faltó para que pecaran. ¿Okay? Para echar mano al fruto, tenían que perder su gratitud. Cuando tú y yo empezamos a recuperar la gratitud, estamos recuperando lo demás también. Piensa en eso. ¿En cuántas cosas no agradeces? Como estos buenos calores de mayo, ¿qué tal? Mayo ya va a terminar. Tienes un día más para agradecerle a Dios el terrible calor que tenemos. O sea, piensa en eso, o sea, puedes agradecer eso. Puedes agradecer esto. No, pues te doy gracias por el calor porque me incomoda, no puedo dormir, no puedo estudiar, me duele la cabeza todo el día. O sea, puedes estar con todo eso, pero puedes decir, y tengo voz para hablar y quejarme. Y dices, ay, qué feo. ¿Sí? Y puedes imaginar estar en otra temperatura, puedes imaginarlo. O sea, el calor no te ha convertido en un vegetal. Entonces, pero gratitud es ver lo que Dios ha hecho y está bien, está muy bien. Y ves que es difícil esa parte. Entonces, necesitas ver por qué el que agradece a Dios, gracias a Dios eso, gracias a Dios, cómo cae mal al que está bien torcido en sus problemas, ¿ok? Bien atorado. Entonces, el que, ay, gracias a Dios todo eso, ay, pues, a ver, amiga, debes de dar gracias a Dios por tu situación. O sea, vas a decir, ¿sabes qué? Mira, tengo un poco de veneno de ratas ahí, o lo tomas tú o lo tomo yo, pero ya no puedo seguir con esta conversación. O sea, caes mal con eso, pero ve, ¿por qué no puede estar agradecido? ¿Qué es lo que sabes tú que no sabe? ¿Y cómo le puedes abrir los ojos? Puedes traer un huracán y volar el techo y ahora sí entra bastante luz a la casa, ¿verdad? Ya no está en oscuridad. Pero es la mejor forma de arrojar luz a la vida de alguien. Entonces, viendo todo eso, nomás piensa en esto. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o sea, idolatría de mí mismo, pero también de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y hay una situación que los llaman en inglés furries, que gente que adopta una personalidad de un animal en su identidad sexual. Y dices, como si no hubiera suficientes cosas de preocuparse en el mundo, ya agregaste una más. Sí. ¿Qué es lo que empuja todo eso? ¿Qué es lo que maneja? Entonces, sí, o sea, tenemos que ver, ok, sí, pero eso es muy complicado. Yo no quiero pensar en eso. No tienes que pensar en eso. Nadie está obligado a pensar en estas cosas. Pero como yo, sí quisiera ver cualquiera persona y no poner un límite a Pedro y a estos y el otro y su sobrino que ya es pastor y no lo puedo creer. O sea, yo quiero ver. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Esto se ve imposible. Y Dios me está obligando a considerar cosas imposibles ya casi posibles. Si no posible, casi posible. O sea, si Dios quiere hacer algo ahí, que lo haga. Pero me gustaría presenciarlo, lo que Dios puede hacer. Y si queremos presenciar ese tipo de recuperar la imagen de Dios en alguien que lo vemos muy confundido, tenemos que hacernos más presentes, ¿verdad? Dios está haciendo cosas. Y puede ser que te use para desconfundir a alguien, para empezar a poner una idea como, ¿y qué tal si... A imaginar, ¿qué tal si esto es verdad? Hay quienes lo han hecho. Hay una que ahora es esposa de pastor Estaba bien sin ser esposa del pastor, pero ya tenía años, tenía postdoctorado, facultad en una universidad. Ella promovió para quitar y cambiar muchas cosas, muy activa políticamente, lesbiana, con su pareja, con su casa, con su perro, como un matrimonio así. Entonces ella quería ver por qué los cristianos son tan así. Entonces pone a leer la Biblia. Ups, mala idea. Entonces pone a leer la Biblia y se da cuenta de una cosa. Esto está escrito por gente que realmente lo vivió. Esto está escrito por gente que quería que otros supieran. No están filosofando, están hablando de algo que sucedió. O sea, empezó a darse cuenta que la Biblia es muy diferente a lo que muchas veces la gente cree. Entonces, al estar leyendo eso, llegó a esto y fue un desastre para ella. Fue una derrota gloriosa porque se dio cuenta, esto es verdad. Y si es verdad, todo esto que yo apoyo, sustento, argumento, promuevo, promulgo y demás, todo esto es falso. Pareja, el perro, como un divorcio. Pero yo tengo que regresar, tengo que recuperar esto. Entonces necesitamos arrojo y paciencia y compasión y claridad y firmeza para decir las cosas. Necesitamos todo eso. ¿Y para quién es competente para eso? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y cambiaron la verdad de Dios por otra cosa. Entonces, si podemos ver que si alguien empieza a decir, bueno, ¿y si esto? Si todo esto es absurdo, si realmente no hubo una revolución sexual, simplemente fue una rebelión más, entre muchas. ¿Qué tal si este concepto de qué es una mujer, qué es un hombre, qué es una familia, qué es un matrimonio, que cómo debemos de ser, y que en lugar de jugar muñecas o Barbies o algo así, o sea, qué tal si es esto? ¿Qué tal si no, si tiene sentido? ¿Qué tal si funciona? ¿Qué tal si con eso recuperamos algo precioso y hermoso que la humanidad cada vez más está perdiendo? ¿Qué tal si se recupera? O sea, yo quiero ser parte de eso. Pero es más trabajo. Es más paciencia, es más pensar, es más tratar de meterse en la cabeza de otra persona. Cuando ves que alguien tiene rayitas porque se autolesiona y quieres decir así, decir, ya no te hagas eso. Ok, bien. ¿Qué le ofreces? Porque el mundo le ofrece fentanilo para el dolor. ¿Qué le ofreces? ¿Qué certidumbre? ¿Qué esperanza? ¿Qué salida tiene? Mi salida vino cuando Jesús leí, yo soy la puerta. Voy. Quiero salir. Entonces piensa en eso. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos tan enrollados en nuestra propia tortilla, por decir, que es buen taco, pero mal enrollado, pero estamos tan enrollados en lo nuestro, tratando de encontrar sentido, tratando de poner orden, tratando de sobrevivir una semana o un mes más, tratando contra depresión, contra falta de propósito, con muchas cosas, que no sabes que en la ruta, en la oficina, en la fila, en el súper, no sabes qué tormenta está pasando en la cabeza de alguien. No sabes. Y si puedes simplemente ponerle silencio a tanto ruido y ver entonces, y qué escuchas y qué ves. Y eso no es disminuir tu propio problema y necesidad, que es real. No es disminuirlo y mucho menos borrarlo, pero puede ser que de repente digas, ¿sabes qué? Yo también padezco de cáncer. Y vengo aquí para orar por los demás que están esperando su quimio, pero yo también, pero quiero orar por ti. O sea, ¿qué es eso? ¿No tienes más esperanza de vida que yo? No, cierto, pero sí tengo esperanza. Eso está, eso es delante de cualquiera de nosotros, poder caminar y vivir y hablar, y no tienes que traer todas las respuestas, y no tienes que, o sea, Dios reconcilió el mundo consigo mismo, no me falta que quieran. Y no sabemos cuántos quieren hasta no dialogar con ellos. No podemos saberlo. Y si lo llegamos a saber, y qué hermoso sería presenciar cuando Dios lo hace. Yo me lo perdí con Pedro. O sea, fui de lo más depravado, rebelde, blasfemo que puedes imaginar. Ya le o sea, me perdí cuántos capítulos. Me perdí casi toda la película hasta, o sea, dije, porque no creí que Dios quizás quiera hacer algo ahí. Entonces, bien, vamos a terminar en esto último, Romanos 8. Si te das cuenta, los mismos textos que hemos usado como anclas, que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Pero siempre estás pensando en tu debilidad. Yo estoy pensando en mi debilidad. Pero la debilidad de Pedro, no, eso solamente que se arrepienta. Su debilidad, no sabes qué trancazos le hicieron así para estar tan distorsionado. No sabemos. Más la propia depravación de cada corazón humano. O sea, no sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Tenemos que caminar ahí. Tenemos que estar presentes. Entonces, Romanos 8. Al final, versículo 37, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? O sea, todas esas cosas también deforman y distorsionan seres humanos y llegan a adoptar una identidad equivocada también por trauma, por confusión, por mentira, por sacar una conclusión equivocada acerca de la vida, acerca de sí mismo, por traición, por desilusión, por no saber. Todo eso también sucede, pero siempre como que leemos esto a la luz de mí, situación en mi vida. Por lo cual, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando dice más que vencedores, en griego es una sola palabra, es hiper. Okay, como hiper, como sobremanera, hiper o super, hiper nikao es el verbo. No es que somos más que vencedores, sino más que vencemos. Nike, o sea, la marca de ropa deportiva, es victoria en griego y es la diosa de victoria también. Entonces, Victoria Alada se llama Nike allá en la Ciudad de México. Entonces, pero no es marca registrada. Entonces, pero nikao es vencer. Y hiper nikao no es ganar una batalla, sino destruir al enemigo. O sea, ya puedes dejar tus armas porque ya no. Ya no puede hacer nada. Entonces somos más que vencedores en todas estas cosas por medio de aquel que nos amó. Y tú necesitas llevar esto en tu vida. Pero tenemos algo que ofrecer a una persona que está luchando y quiere nomás un hilo, una cuerda para sostenerse y decir, entonces, ¿qué es lo que puedo creer acerca de Dios? ¿Qué es lo que puedo creer acerca de mí? Estoy tratando de creer lo que tú dices, pero dame algo, échale una cuerda, porque eso es más que vencedor. O sea, no, pero no puedo poder, me va a vencer. Y he hablado con gente que decide, ¿sabes qué? No. Voy a seguir como prostituta. No tengo de otra. Vas a tener que escuchar cosas así y no saber el fin de la historia, que quizás en otra ocasión sí. Voy a seguir en drogas, voy a seguir en adulterio, voy a seguir robando, voy a seguir así, voy a seguir... O sea, todo eso puede suceder y para eso también tenemos que hacernos presentes. Eso es muy duro, pero eso es parte. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí lo dejamos. Entonces, si tú quieres, realmente lo que necesitas ver es tu cuaderno de navegantes 1 y 2, mayormente. Repasar todo eso, porque ahí están todas las verdades bíblicas para ver una vida cambiada. O sea, tenemos que cuidar contra el error de pensar que alguien que es homosexual tiene una situación tan distinta que no hay medicina para eso. Que la Biblia no tiene más que condenación para esa persona. Tiene esperanza. Como tiene esperanza para el adúltero, para el mentiroso, para el cobarde. La Biblia tiene esperanza para todo tipo de pecador y todo tipo de hombre y mujer que está fuera de relación con Dios y necesita reconciliación. La Biblia tiene para todos eso. Pero lo que hacemos es que tomamos nuestro pecado y lo elevamos, es un ídolo nuestro pecado, lo elevamos y ya está tan así que está fuera del alcance de Dios. La palabra no habla nada de mi condición. Es mentira. Pero entonces necesito conocer mejor lo que dice la Biblia y poder decir, ¿sabes qué? ¿Nunca has pensado esto? O sea, realmente ser tan familiarizado con lo que la Biblia dice acerca de lo tuyo que te das cuenta. Hay 10,000 personas que necesitan saber lo que acabo de entender. 10,000 necesitan saberlo. Y cuando eso empiezas a ver, todo es posible. Dios te puede enviar donde no pensabas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que hay esperanza y remedio en este mundo. Y muchos está ahora que si sugerimos que eso es equivocación, que es peor aberración, que es error, que es resultado de mentiras o manipulación o equivocación o muchas cosas, que finalmente es rebelión de la que hay que arrepentirse, hay muy pocos que pueden escuchar eso en cualquier área de su vida. Entonces, Señor, necesitamos que nos coloques en sus vidas y en conversaciones que podemos llegar a ese punto, llegar a esa conclusión con ellos de otra manera, para que conociendo la verdad les haga libres, como a nosotros y a cualquier otro. Y te pedimos, Señor, que nos vistas de justicia y de fuerza, de amor, entrañable misericordia, Señor. Porque realmente eso es aplicable a cualquier persona, a todos nosotros. Esos son los versos en la Biblia que nos cambiaron. Y no es especial. Resulta que tu gracia es común. Y de ese estilo, milagros son comunes también. Entonces, Señor, nos presentamos. Hay mucho que entender, mucho que aprender en esto, Señor. Pero el mundo está siguiendo una corriente. Y no va a un buen punto. Entonces, Señor, úsanos, envíanos, prepáranos más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.